En días pasados, el Movimiento Internacional Vía Campesina celebró un encuentro en Madrid, quejándose del modelo agrícola neoliberal impuesto por la Unión Europea, por Estados Unidos, que está conduciendo a una agricultura familiar de ruina económica y también al éxodo rural. Para conocer todo lo que aconteció en ese encuentro internacional, les ofrecemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Hablamos a través de la línea telefónica con don Eduardo Navarro. Él es el secretario general de la COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Señor Navarro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Queremos interesarnos por ese encuentro celebrado en Madrid, el Encuentro Internacional de Vía Campesina. ¿Cómo fue todo, señor Navarro?
Pues fue una reunión muy importante y buena, fundamentalmente porque tuvo dos vertientes muy importantes para el medio rural y para los campesinos, tanto latinoamericanos y del Caribe como europeos. Una primera parte dedicada exclusivamente pues al tema de las mujeres en el medio rural, las mujeres campesinas también, y la situación que se encuentran tanto en los países de Latinoamérica como en Europa, y una segunda parte ya es una más de conclusiones global entre las mujeres y los hombres relacionado con el encuentro de la cumbre iberoamericana y las zonas de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio, la soberanía alimentaria y también, como no, hablando de lo que está suponiendo la zona de libre comercio en la destrucción de empleo en el medio rural.
Señor Navarro, queremos preguntarle, ¿cómo están influyendo las políticas actuales, políticas neoliberales, en las cuestiones agrícolas?
Pues de una manera muy dura, ¿no? Es decir, están acentuando el éxodo del medio rural hacia el medio urbano. Es decir, que tanto para los países en vía de desarrollo como los países pobres, pero también indudablemente aquí en Europa, para los campesinos, sobre todo en la agricultura familiar, está suponiendo una caída de los precios estrepitosa, que no quiere decir que se beneficie en absoluto el consumidor. En segundo lugar, está suponiendo una desprotección en frontera a las producciones y, sobre todo, lo que está condenando a los países pobres al comercio internacional, sacar sus producciones al mercado mundial para pagar parte de su deuda externa, pero fundamentalmente a una serie de grandes beneficiados, que en estos casos son las grandes corporaciones internacionales y multinacionales y las empresas transnacionales, que son las que están haciendo el gran negocio con el tránsito de un sector agroalimentario, pero sobre todo con una cosa básica para toda la humanidad como son los alimentos.
Sí, porque ustedes se quejan de que las grandes empresas multinacionales, pues no satisfechas de controlar el comercio, ahora quieren controlar también la vida, ¿no? Con esa usurpación de los recursos genéticos, la alimentación transgénica y la imposición de semillas híbridas, ¿no?
Es lamentable, pero es así de cierto. Quiero decir que hay una cosa por la cual la humanidad no puede pasar. En este caso, la función del campesino, el producir alimentos, es clave para toda la humanidad, porque la humanidad podrá pasar de muchas cosas, de tener o no tener coche, de tener o no tener una lavadora, pero sobre todo el comer, eso es básico para el fin de la humanidad, ¿no? Y el comer todos los días, ¿no? Decir que desde la liberalización de nuestras fronteras, o hablar de la Organización Mundial de Comercio, hablar de lo que ha supuesto para el medio rural y para la alimentación a nivel mundial, yo creo que el mes que viene, el mes de junio, se va a celebrar la cumbre de la FAO en Roma, donde va a dar unos datos espectaculares, como son que en los últimos 5 años no es que a nivel mundial haya la pobreza, cada vez haya menos, sino que ha aumentado. Es decir, en estos momentos, hace 5 años teníamos 820 millones de personas en el mundo con hambre todos los días, con mucha hambre y mucha necesidad para poder alimentarse, y eso hemos aumentado a 845 millones en 5 años. Quiere decir que algo se está haciendo muy mal, ¿no? Y sobre todo lo que son las zonas de libre comercio no están garantizando la soberanía alimentaria a los pueblos, que como mínimo como pueblos tenían que tener derecho y acceso a tener su propia soberanía alimentaria, y después hablásemos del mercado mundial. Indudablemente que las grandes empresas transnacionales, en este caso la calidad de nuestras producciones, ¿no?, de nuestros productos agrícolas y ganaderos, Nosotros como juez y como vía campesina estamos en contra de los productos modificados genéticamente. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque no hay seguridad alimentaria para el consumidor, pues tampoco lo es para el sector productor. Quiere decir que esos avances genéticos, en muchos casos para los animales, y también pues las nuevas biotecnologías, no están solucionando el hambre en el mundo, ni para que los países más pobres se van desarrollando, sino que son avances para los países ricos. Y en este caso, después de lo vivido en Europa y en España de la crisis alimentaria en la encefalopatía espongiforme bovina, nosotros apostamos por unas producciones de calidad y sobre todo por una garantía en la seguridad alimentaria a los consumidores. Yo creo que ha habido, en esos avances científicos, ha habido cierto fracaso en la comunidad científica. Los mecanismos estatales han fracasado, desde sanidad, etcétera, porque no es posible como una encefalopatía espongiforme genera una crisis alimentaria de esa magnitud, y al final, por desgracia, aquellos ganaderos que en los cuales todos hemos utilizado unos piensos que han sido regulados, aprobados por sanidad, una comunidad científica que ha dado por bueno, y resulta que se ha demostrado que no era bueno para el consumo animal. Por lo tanto, decir que mucha precaución ante todo lo que son los nuevos avances en las producciones agrícolas y ganaderas, y yo creo que hay suficientemente desarrollado a través de las semillas autóctonas, etcétera, como para desarrollar en países pobres vías de desarrollo en infraestructura y en elementos de producción mucho antes que hablar del comercio mundial y la posibilidad de ciertas producciones en ciertos países saliesen al mercado mundial. Y posiblemente en Europa, y no lo dudamos, tendríamos que hablar también de control de la producción como un elemento clave para no distorsionar el mercado mundial.
Señor Navarro, por todas estas cuestiones de las que hablamos, ustedes se reunieron en Madrid, se reunió ese movimiento internacional Vía Campesina. A mí me gustaría preguntarle si existe ya una férrea organización de todo este movimiento internacional, si se comparten las luchas de los diferentes países.
Bueno, yo tenía que decir que la Vía Campesina ya tiene una andadura muy importante en el contexto mundial, en todos los continentes, y es una vía campesina que nació hace poquitos años, y que indudablemente la vía campesina, como una organización a nivel mundial que busca alternativas, es decir, que dice que otra política agraria común es posible, pero tenemos que decir también que otra política agraria mundial es posible y otras organizaciones agrarias mundiales se deberían de sumar al movimiento de la vía campesina. Estamos hablando de organizaciones de campesinos, de pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y constituir un movimiento de estas características mundial nos cuesta mucho esfuerzo, porque no tenemos los padrinos de una organización independiente de cualquier ideología, partido político concreto y determinado, ni de cualquier gobierno. Pues las andaduras no son unas andaduras fáciles, ¿no? Pero tengo que decir que en estos momentos en la vía campesina en Europa y en Latinoamérica hay ejes comunes de denuncia ante lo que es el libre comercio, el empleo que está destruyendo allá y acá en el medio rural, y un modelo de agricultor y ganadero a nivel mundial que está en declive, que es la agricultura familiar, que es la que más generó empleo ha generado en el medio rural y activos agrarios, y eso está cuestionado a nivel mundial. Y en estos momentos puedo decir que las organizaciones latinoamericanas que estuvieron aquí en la vía campesina, como las europeas, tienen mucha presencia en el medio rural. Nosotros somos organización como COA mayoritaria en nuestro país, y se ha avanzado, yo creo que se ha dado un paso muy positivo entre los dos continentes.
Por último, señalar que, bueno, pues la organización perteneciente a Vía Campesina a nivel español es la Plataforma Rural. Bueno, preguntarle por la actividad de esta plataforma y también por la actividad de su coordinadora, de la COAG. ¿Cuáles son las luchas más actuales que ustedes están emprendiendo?
Hombre, en la Plataforma Rural indudablemente confluimos otros colectivos, no solamente los movimientos campesinos, en este caso COAG, sino también desde otros aspectos del medio rural, la Plataforma Rural, otros colectivos, Ecologistas en Acción, Cáritas, etcétera, etcétera. Yo tenía que decir que hay objetivos comunes en estos momentos, muy claro de cara a Europa. Es decir, la actual política agraria común está conduciendo a una crisis a la agricultura y la ganadería europea, está conduciendo a una crisis profunda, que es la agricultura familiar, y está acentuando también, con referencia a que otra política agraria europea es necesaria e imprescindible, y donde se aborde el tema de la seguridad alimentaria, se aborde indudablemente el papel fundamental de la agricultura familiar en el medio rural, y se hable de un nuevo modelo de política agraria común, un nuevo modelo de explotación, un modelo de agricultura y ganadería, y también abordamos de cara al futuro pues nuevos métodos de producción que permita, pues, aparte de mantener los activos agrarios, dar siempre la calidad al consumidor y también al medio ambiente.
Señor Navarro, se está hablando mucho ya de ese 20J, la huelga general para el 20 de junio. Desde el punto de vista agrario, rural, ¿hay razones también para sumarse a esa huelga o no?
Hombre, razones nunca faltan, ¿no? Tendría que decir que la pérdida de activos agrarios en el medio rural ha sido muy grande en los últimos años. No podemos perder más activos agrarios en el medio rural, fundamentalmente porque eso supone acentuar no solamente el éxodo, sino la despoblación del medio rural hacia el medio urbano, y eso al final las dos sociedades lo pagaremos, la sociedad urbana y la sociedad rural. En segundo lugar, las reformas planteadas por el gobierno, indudablemente que es una reforma encubierta a la seguridad social agraria. Estamos hablando de que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, campesinos y campesinas, están en un régimen de seguridad social agraria que es obsoleto y caduco, no ha puesto al día en el marco de la Unión Europea, y que estamos al 55% de las prestaciones sociales y económicas con referencia en materia de seguridad social. Y por lo tanto, elementos los hay, ¿no? Otra cosa es que nosotros estamos esperando cuál es la posición, sobre todo de Comisiones y UGT, los convocantes de la huelga, para el interés que puedan tener ellos o no de que nosotros participemos como COAG en esta huelga general, ¿no? Pero de todas maneras, la COAG sí, lo que está claro es que va a dar libertad a sus territorios para, si son capaces Comisiones y UGT, asumir pues algunas reivindicaciones que nosotros deberíamos plantar por el mantenimiento de una seguridad social agraria digna y equiparable al resto de la sociedad. Eso es clave para el medio rural, y que algún otro elemento se pueda contemplar también en la tabla reivindicativa, pero de todos es sabido, y quiero decir que como COAG, que va a haber libertad en que todos los territorios, nuestras organizaciones bases en cada territorio, decidan al final su posición.
Pues don Eduardo Navarro, secretario general de la COAG, agradecerle su presencia en nuestro informativo y desearle la mejor de las suertes para su labor.
Gracias a vosotros y hasta que queráis.